Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Abrimos una temporada más esta ventana al mundo, a la accesibilidad y a la dependencia. Gracias también a Radio Sintonía por seguir contando con nosotros, por darnos este espacio cada semana. Esperemos seguir abriendo esta ventanita durante muchísimo tiempo por el bien de todas esas personas que necesitan ser oídas y tener una visibilidad en el mundo de los problemas que nos afectan cada día, sobre todo a las personas, como digo, con problemas de movilidad, accesibilidad y dependencia. Hoy tenemos un programa un poco especial, abrimos temporada y tenemos cosas nuevas que presentar. Ya poco a poco intentaremos entrar en materia y voy a presentar a las personas que tenemos con nosotros hoy. Carlos Hernández, como siempre, buenos días.
Buenos
Carlos.
Buenos días a todos.
Cristina, también como siempre.
Buenos días.
Los nuevos invitados, tenemos también a Isabel, nuestra nueva compañera trabajadora social, que ahora ya la presentaremos ya en sociedad. Buenos días,
buenos
Isabel.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
Y aquí a mi lado también dos chicos de dos máquinas, dos arquitectos que estuvieron con nosotros este año haciendo las prácticas en verano, las prácticas que da el Cabildo. Diego, buenos días, Diego.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Y Guillermo.
Buenos días,
¿qué buenos tal? Días, Guillermo. Gracias también a los dos por acompañarnos y ahora ya también entraremos un poco en materia de lo que han estado haciendo con nosotros este verano y qué es lo que ya nos presentarán ellos su trabajo. Como siempre quería empezar un poquito con algunos temas así un poco de actualidad, porque volvemos otra vez RQR con el tema de las licencias, pero gracias a Dios hemos podido escuchar al alcalde de Puerto de Rosario, a don Juan Jiménez, esta semana en una entrevista que, bueno, parece que el tema de las licencias hay un compromiso real y fehaciente de que van a salir. Se intentará, según hemos podido escuchar, que sean antes de fin de año y, bueno, que están dando todas las prisas que se puedan dar para que sea una realidad el tema de las nuevas licencias. Es cierto que no hemos podido escuchar, o por lo menos no se la ha entendido en esas manifestaciones, que las licencias sean adaptadas en su totalidad. Deseamos y esperamos que tal como hemos comentado en otras ocasiones, se adapten a las necesidades que tiene esta isla, porque también no olvidemos que Puerto Rosario es capital y es un municipio que tiene una especial influencia en el resto de la isla, con el aeropuerto y con el muelle y todas estas cosas. Entonces esperemos que esas licencias, aunque no lo haya dicho, sean accesibles por el bien de todas las personas que lo necesitan. Y por el bien de todos, porque a fin de cuentas un taxi adaptado es un taxi utilizable por cualquier persona, tenga o no tenga problemas de movilidad. Entonces, vuelvo y me reitero, espero en el compromiso del alcalde y en la buena voluntad de que esas licencias salgan lo más pronto posible y a ser posible también adaptadas. Estaremos pendientes, iremos pues informando y denunciando o aplaudiendo las cosas según se vayan sucediendo. También intentaremos en las próximas semanas, vamos a ver aquí teniendo a Carlos, a ver cómo va esa nueva ordenanza que también en Puerto Rosario parece que están trabajando para los vehículos de movilidad, a ver si también ya intentaremos en las próximas semanas pues ponernos en contacto con la concejala, con Lili, que es la que lleva el tema de movilidad en Puerto, a ver cómo va eso y a ver si podemos, pues bueno, desde ADIVIA, como siempre, colaborar y participar en todo lo que sea posible para conseguir una ciudad más accesible. Y ahora, en principio, pues vamos a entrar un poco ya en lo que son en la materia del programa de hoy. Queríamos hoy hacer una presentación oficial de nuestra nueva trabajadora social, Isabel. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
¿Y por qué está Isabel aquí? Pues porque tenemos la buena noticia de que ADIVIA, a partir de ya, desde septiembre, gracias al nuevo convenio este que se había firmado este año con el Ayuntamiento de Puerto para el punto de información, se veía una necesidad por parte de los usuarios de un horario de apertura por las tardes. Hay mucha gente que por la mañana no puede y entonces necesita tener los servicios por la tarde. este septiembre ya hemos abierto por la tarde. Hoy queremos informar que estamos abiertos, para aquellos que no lo sepan, en horario de tarde.
Sí, el horario sería de martes y jueves de 3 a 7. Sería el punto de información, pues, para cualquier tipo de necesidad que mejore su calidad de vida, como por ejemplo ayuda a la hora de realizar una solicitud de dependencia, de discapacidad, un seguimiento, requerimiento o cualquier tipo de ayuda que se requiera, ahí estaré.
Es decir, nosotros lo único que vamos a hacer es ampliar nuestro horario de servicios, pero bueno, ya Cristina también los tiene más que acostumbrado a...
Sí, por la mañana estaremos todos los, ¿sabes?, de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 1, pero aquella persona que no pueda por la mañana, que le venga mejor de tarde, pues también nuestras puertas estarán abiertas para todo lo que necesiten.
Pues muy bien, entonces parece ser que, bueno, ya hemos tenido la experiencia esta semana, aunque no habíamos dicho nada, no lo habíamos presentado en sociedad, pero el hecho de que estaban las puertas abiertas por la tarde, pues ya es verdad que esta semana ya Isabel ha podido estar con gente por las tardes. Usuario, o sea, así que invitamos, sí, a los usuarios que no lo sepan, que se enteren hoy. De todas formas, vamos a hacer una publicación en los próximos días ya oficial en las redes, y aparte del programa de hoy, de que ya estamos abiertos, de que tenemos este nuevo servicio para que la gente empiece...
Sí, también recordar que aparte del punto de información, de la atención directa que prestamos desde Adivia, tenemos un proyecto de empleo que se llama El Empleo para Todos, también facilitado, bueno, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Puerto, de Servicios Sociales, para apoyar a las personas con discapacidad que tengan que no tengan empleo, que quieran buscar trabajo, pues se les va a apoyar para que aprendan a buscar activamente empleo. Aquí tanto Isabel como yo estaremos encantadas de ayudarles.
Sí.
Pues bueno, ahí está, queda dicho también. Ahora también me gustaría hablar de las próximas actividades que tiene Adivia, Cristina.
Sí, el próximo 22 de septiembre tenemos una charla súper interesante que la ponente es Vanessa Chao. Sobre la ley de dependencia. Si es verdad que esta ley la desconoce mucha gente, o si conoce de ella pero no tiene claro los recursos a los que tiene derecho y todas las prestaciones y servicios que hay en la isla, por eso nos vimos con la necesidad de crearla. Ahora mismo hay bastante gente apuntada, pero cualquiera que se quiera apuntar a la charla podrá hacerlo llamándonos al 645-630-943 o viniendo al punto de información, tanto por la mañana como por la tarde.
La entrada es libre.
Preferentemente es con inscripción, ¿vale? Para tener un poco de control del aforo y demás. Pero la charla se va a dar el 22 de septiembre a las 5 en la Universidad Popular, en la antigua Universidad Popular, en el Salón de Actos.
Perfecto, pues queda dicho también a que toda aquella persona que tenga interés por el tema, o que se sienta afectado, o que necesite información sobre esa nueva ley de dependencia, pues encantado. Ahí estará Vanessa, que es una trabajadora social del Departamento de Dependencia del Cabildo, que es la que va a dar la charla. Y gustosamente, bueno, la gente de Adivia, que estaremos por allí también, pueden informarse y saber un poco más del tema de esta nueva ley, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pues perfecto. Pues ahora vamos a ir a... Queremos también hoy hacer un programa casi monográfico sobre... Bueno, como algunas personas saben, y si no, pues ya lo decimos nosotros, el Cabildo tiene cada año saca unas becas de para los estudiantes que trabajan o hacen prácticas en diferentes empresas o instituciones o estamentos, como en este caso, como Adivia. Y nosotros, en un principio, el amigo Carlos Hernández, que ahí estuvo bastante avispadito, pues creímos desde Adivia la posibilidad de solicitarle al Cabildo que chicos referentes al tema de accesibilidad, llamamos arquitectos técnicos y de esa rama, que era una buena idea tener a chicos con nosotros para que un poco vieran cómo es el tema de la accesibilidad de la primera mano, estar con personas y con problemas de accesibilidad, para que conocieran el entorno. Y con el amigo Carlos, que en este sentido es un libro abierto, pues queríamos un poco fomentar esa mentalidad accesible de los nuevos técnicos que van saliendo actualmente. Por ese motivo tenemos aquí hoy a dos futuros, bueno, ya arquitectos, pero bueno, dos futuras lumbreras en la accesibilidad.
Por acabar aún.
Que son Diego y Guillermo, que los tenemos aquí. Carlos, tú que estuviste codo con codo con ellos, igual puedes explicar mejor.
Bueno, siendo consciente de que en el programa de estudios de las carreras técnicas asociadas con la accesibilidad se da muy de pasada la cuestión de la accesibilidad, entonces propusimos al Cabildo que nos dieran, nos asignaran, digamos, estudiantes en práctica, sobre todo de las carreras de diseño, como es la arquitectura principalmente, y después, bueno, cualquier otra profesión que tuviera que ver con la con el diseño de la accesibilidad, en la implantación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. Entonces, pues bueno, no se hizo eco el Cabildo de nuestra solicitud. Y bueno, al final nos asignaron tres estudiantes de arquitectura que están, como saben, los estudiantes de prácticas, la mayoría de los estudiantes que hacen las prácticas en el Cabildo son de los cursos superiores. Y
bueno, entonces tres estudiantes. Tengo que decir que nos falta hoy Álvaro, que bueno, Álvaro sí. Ya ha tenido que volar a...
Volvió al destierro de Madrid,
sí, digamos. Y bueno, no, pero que
de los tres asignados, de eso iba a comentar yo, de los tres asignados, pues bueno, hay uno que no pudo asistir, que es Álvaro, y pero sí están aquí con nosotros Guillermo y Diego. Hay que decir que son alumnos que están prácticamente, todavía no son arquitectos, pero están prácticamente terminando la carrera, están en la última fase de la carrera, que es como es el proyecto de fin de carrera, que es lo que les queda prácticamente a los tres. Entonces, bueno, nos asignaron a los tres compañeros que digo. Y bueno, hemos estado pues un mes y medio desde mediados de julio, desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto, un mes y medio, pues bueno, colaborando, y le planteamos en Adivia hacer un estudio de la accesibilidad.
Una cosa, antes que se me olvide, Carlos, porque antes de que entre en materia, porque no quiero dejarlo pasar, agradecer desde Adivia la buena voluntad por parte del Cabildo y de la consejera de Educación, María Savera, que en todo momento, tanto la institución a través del Departamento Técnico, del Cabildo, como de la propia consejería, como del coordinador de las prácticas, hemos tenido desde en todo momento una buena aceptación. Los chicos han encontrado ningún tipo de pegas para solicitar toda la información, que ahora ustedes pueden decir lo que en su momento se solicitó, para entrar en el Cabildo y moverse por las instalaciones del Cabildo sin ningún tipo de reparo. Entonces, por eso digo, desde aquí agradecer también, primero, que nos cedieran a estos chicos durante el verano, y segundo, la buena predisposición y las ayudas que hemos tenido por parte de la consejería.
Se han portado muy bien con nosotros,
sí,
la verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, pues como estaba diciendo, bueno, conscientes de que hay muchas deficiencias en accesibilidad, sobre todo en las instituciones públicas, le dijimos al Cabildo, pensamos que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, primero es empezar por casa. Y le propusimos, como reto, hacer un estudio de la accesibilidad de la Casa Palacio del Cabildo a los estudiantes en práctica y para
el año.
Sí, bueno, la Casa Palacio, digo, y lo que es el edificio anexo, que es el edificio nuevo de la oficina técnica. Entonces, bueno, pues eso, predicar con el ejemplo para poder exigir primero hacer las cosas bien dentro y después exigir por fuera a los demás. Entonces, bueno, pues han hecho un estudio de la accesibilidad de la Casa Palacio. Y bueno, a mí primero que nada me gustaría comentarle a ellos que... qué idea tenían de la accesibilidad cuando entraron a hacer las prácticas y con qué idea han salido, un poco que comenten primero si les ha servido y para qué les ha servido el tema de las prácticas del Cabildo de Adivia. Empieza tú mismo, Diego.
Perfecto. No, la verdad que por lo menos en mi plan de estudio se toca bastante la accesibilidad, pero una vez lo ves de cerca, Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de, bueno, primero, dar las gracias a Divi y al Cabildo por esta experiencia, que ha sido fantástica. Y bueno, lo que decía, he tenido la suerte de venir con Jaime todos los días y los chicos en la furgona y tocar de cerca, conocer de cerca a toda esta gente, pues de verdad que ha sido espectacular. La accesibilidad, al fin y al cabo, como dice Carlos siempre, es algo que tenemos que tener todo, ¿no? Y sí, en la universidad se toca, pero no se toca en el sentido de concienciación para evitar la discriminación, para eso, la definición de accesibilidad universal, ¿no? Al final llega para todos y bueno, somos todos iguales y todos tenemos el derecho de tenerla.
¿Consideras que que tienes una mentalidad hoy más, o sea, eres más consciente hoy sobre el tema de la accesibilidad?
Sí, totalmente.
Que antes de empezar las prácticas.
Totalmente. Antes, lo que justo comentamos viniendo para aquí, uno de los proyectos de la carrera, una escalinata y venga, una rampita, sí, va. Ahora, no, todo incluido en el mismo proyecto, plan urbanístico o lo que tenga que salir, ¿no? Lo que se nos pida. Al fin y al cabo, eso, la accesibilidad es para todos y todos tenemos el mismo derecho y el proyecto es para todos, al fin y al cabo. Entonces, que esté en todos lados, ocupando todos los espacios y 100% accesible, ¿por qué no?
Guillermo.
Pues yo un poco la opinión que tengo es la misma que comenta Diego, lo que pasa que sí que voy a dar la nota negativa a la universidad, porque es verdad que concienciación tenemos poca en la universidad, es una materia menor, como se suele decir, y es una asignatura pendiente que tenemos que trabajar, y la verdad que haber tenido este mes y medio en Adivia ha sido un mes de concienciación y de aprendizaje continuo. Carlos es un experto en la materia que nos ha tenido todos los días ahí. Hemos repasado muy bien todas las normativas. Y no solo es que yo creo que la experiencia fue no quedarse en la normativa, sino ver el detalle, ¿no? Y ver hasta qué punto eso luego tiene una implicación directa con la gente, con la ciudad y con las instituciones públicas, sobre todo.
Interpretación y llegar a una buena solución que sea eficiente para todos. O sea, la normativa puede poner un dato que se puede interpretar de mil maneras. Buscar la interpretación que sea, pues eso, lo mejor para.
Soy testigo para de esas mesas de trabajo cuando empezaban a discutir si yo lo veo, yo doy esta solución para mí mejor. No, pero me da más problemas, yo quiero buscar. O sea, que dentro de lo que puede ser una solución y una norma, también había varios aspectos. O sea, que al final hemos conseguido lo que queríamos. Es decir, hemos levantado el debate entre estos chicos que son futuros profesionales de la materia y encima concienciarlos, que de alguna manera la primera piedrita ya la tenemos puesta, Carlos.
Claro, como se suele decir, la buena accesibilidad universal es cuidar los detalles, y los detalles son muy importantes, y a veces hay distintas, como tú bien dijiste, hay distintas alternativas en las propuestas de solución, y conviene estudiarlas y debatirlas con cariño y con sensibilidad, no ir a escapar y a cumplir por los pelos en la normativa. No, es que no se trata de eso, se trata de precisamente de accesibilidad universal, de que sirva para todas las personas el uso de los espacios públicos y de los edificios públicos o de uso público.
A lo mejor desde aquí también nosotros podíamos empezar a presionar a la parte responsable de los temarios en las facultades, sobre todo la que nos puede afectar a nosotros en Canarias, la Universidad de La Laguna y la de Gran Canaria, a ver cómo intentar de que tengan una asignatura, como ya existe en algunas universidades, una asignatura exclusiva de accesibilidad con la importancia que tiene. No como hablan ellos de un poco pasar por encima, sino que sea una asignatura. Bueno, yo no digo, no, tampoco tiene que ser la más cabrona, pero tampoco una María, una asignatura que la tengan que estudiar y que luego, que cuando salgan un poco lo que están
haciendo.
Sí, es un tema que tiene su recorrido y que es importante concienciar a la universidad de precisamente de aplicar toda la normativa que es de obligado cumplimiento.
Es que ahora mismo, ¿cómo? Te acuerdas, y tengo que también dar marcha atrás un momentito, porque como decía nuestro difunto presidente José Gómez, y aquí, y desde aquí quiero darle un saludo nuevamente, que hoy la verdad que no lo había hecho. Con este tema a nivel, digamos, educativo, puede pasar lo mismo que gracias a personas como José hace unos años, por dar y machacar y darle visibilidad al tema de la accesibilidad. Hoy en día en Fuerteventura se habla de accesibilidad, se trabaja con la accesibilidad, tenemos información, cada día sale algo por parte de alguna institución que se trabaja por y para la accesibilidad universal. Es decir,
precisamente ayer salió una noticia sobre accesibilidad en la prensa local, y es que el Cabildo acaba de sacar a licitación un tema de accesibilidad que es nada menos que el 19, la implantación de 19 bucles de inducción magnética en los 19 puntos que consideran que son puntos de atención al ciudadano. Entonces, donde va un ciudadano a hacer una consulta pública en el Cabildo, pues que haya un punto de un bucle de inducción magnética que sirve para las personas con discapacidad auditiva poder perfectamente comunicarse con el funcionario que lo esté atendiendo. Entonces, esto salió a licitación esta semana y creo que está en periodo de licitación hasta el día 27 de este mes, que podrán presentar oferta las distintas empresas interesadas. Digamos que hacemos un llamamiento al Cabildo para que siga en esa línea de implantar la accesibilidad universal en la institución, y nosotros le vamos a presentar próximamente, digamos que estamos como maquetando el trabajo que han hecho estos compañeros en Adivia, y le vamos a presentar próximamente una propuesta de la accesibilidad, digamos, universal, que no que encontramos que está deficiente en la Casa Palacio, para que a ver si en esta legislatura o para el próximo año se puede hacer una obra que implemente esa accesibilidad universal que tanta falta hace en las instituciones.
Oye, ¿nos podrían explicar un poco qué fue lo que hicieron desde el primer día que llegaron? ¿Qué es lo que se les pidió? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Cómo empezaron a trabajar y en qué trabajaron y qué es lo que están haciendo y hicieron?
Sí, a ver, al fin y al cabo el trabajo, bueno, cuando llegamos, ¿no?, nos explicaron en qué funcionaba, cómo funcionaba la oficina, en qué consistía la asociación y todo. Entonces, al fin y al cabo, empezamos a desarrollar un trabajo que es el análisis de todas las los puntos débiles que puede tener este edificio, que al fin y al cabo la Casa Palacio es un edificio histórico, protegible, claro está, de nuestra isla, y eso, hacer un análisis de todos los puntos que no ayuden a la accesibilidad universal, porque como ya comentamos antes, la accesibilidad universal tiene que ser, pues, para todo el mundo. Ese es el pequeño granito de arena para la inserción social y la igualdad social para de todas estas personas con una diversidad funcional, que al fin y al cabo el nuevo término ya no es discapacidad, sino que es diversidad funcional. Todos somos iguales, unos con diferentes capacidades que otras. El análisis de este edificio lo hicimos con los muchachos, con los compañeros, y el asesoramiento de Carlos Hernández, encontrando todos los puntos que va a poder cambiar, ya sean escaleras, escalones que no puedan ser pasados por eso, una persona con diversidad funcional, sea una rampa que no cumple. Sabemos que
el edificio tiene... Desde el principio, el ayuntamiento, el Cabildo, no suministró, a ustedes en este caso, todos los planos del edificio en una versión que ustedes pueden trabajar.
Exactamente. Es verdad, gracias a la oficina técnica que nos dieron todos los planos en DWG, que es el archivo de AutoCAD y con el que trabajamos nosotros, porque estaban espectaculares y trabajamos muy bien con ellos. Y nada, gracias a todas estas herramientas, pues elaboramos pues este plan del encuentro de las debilidades y cómo fortalecerlas.
Para los que no sepan, es que yo hablo como el que no sabe. Es espectacular cómo existen programas que lo ponen en el ordenador y empiezas a funcionar con ellos, y cómo cambian las escaleras, las ventanas, las puertas, las mueven como si no estuvieran ahí.
Exactamente, la verdad que es el diseño y es todos los programas de diseño y de arquitectura, que al final eso, la arquitectura sirve para mejorar la vida de las personas, en este caso pues con el edificio público. Luego eso, no sé si quieres continuar.
Bueno, Guillermo puede explicar un poco cómo fue, digamos, el proceso, digamos, desde dónde empezábamos, explicar desde dónde empezábamos y hasta dónde había que llegar. Porque el tema de accesibilidad universal, sí, que siempre hay que decir que el término es accesibilidad universal, no accesibilidad seca, porque accesible puede ser muchas cosas que no son accesibles para todo el mundo. La universal es la que sirve para todas las personas. ¿Puedes explicar un poco cómo fue el proceso desde la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida hasta el punto de atención que hay que llegar?
Sí, el itinerario peatonal accesible, ¿no?, que también llamamos IPA. Pues eso, ahí enfrente de los juzgados hay un aparcamiento accesible que hay que conectar con ese punto de atención al cliente, que puede estar en la Casa Palacio, puede estar en la oficina técnica. Entonces es ir punto a punto viendo cuáles son esas debilidades, como dice Diego, que se va encontrando una persona cuando quiere ser atendida en el cabildo. Entonces, desde que llegamos por la puerta y vemos que esa puerta a lo mejor no es accesible directamente, porque aunque tenga la doble puerta, siempre mantienen una cerrada. A lo mejor luego el punto no está claro dónde vas a ser atendido o cuál es el itinerario que debes seguir, porque es verdad que la Casa Palacio tiene como dos posibles caminos, por no repetirme.
Acceso,
sí. Uno de ellos con escaleras, que también están los dos abiertos. O sea, hace falta un poco de señalética, ¿no?, para dejar claro cuál es la vía accesible, y luego una vez dentro del edificio que puedas seguir bien, pues encontrar los servicios o encontrar ese punto de llamada, y que en ese camino pues no te encuentres obstáculos. Al final es una cosa que cae de cajón, pero que, como dice Carlos, los detalles, ¿no?, esa barandilla que no está a la altura, o esa, es que es imperceptible a veces la inclinación de las rampas, pero el problema no es que no se pueda subir, sino que a lo mejor simplemente la silla vuelca, ¿sabes? Fuerza tienes para subir una rampa, pero luego te puedes tender a volcar la silla para atrás. Son cosas que hasta que no te pones en la piel de esa persona con el bastón blanco, quizás no te paras a pensar en esos puntos.
Digamos que, por resumir un poco, el planteamiento inicial fue que una persona vaya, un ciudadano vaya al cabildo y en un coche, por ejemplo, accesible, que puede ser un taxi o un coche propio, aparca en la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, PMR, que le decimos, con el acrónimo PMR, aparca en la plaza de aparcamiento que está frente al Palacio de Justicia, y desde ahí va tanto a la Casa Palacio como a el edificio de la oficina técnica. Digamos que la Casa Palacio tiene dos entradas por la calle Virgen del Rosario, una con escalinata y otra al lado, que es más accesible, y por la calle San Roque tiene en la entrada el edificio de la oficina técnica. Entonces el planteamiento fue para en los casos extremos de personas en silla de ruedas o personas ciegas que se desplazan con la ayuda de un bastón blanco. Entonces, es cómo tiene que funcionar, digamos, el itinerario peatonal accesible hasta los puntos de atención que supuestamente dice ahora la licitación que estábamos hablando antes, que pueden ser unos 19 puntos de atención al ciudadano. Entonces, ¿cómo se llega hasta ese punto de atención que es uso público? Una persona con...
Es decir, entonces, partiendo de esa idea inicial, de lo que tú les propusiste cuando ellos llegaron, tenemos que conseguir un estudio sobre este tema. Empezaron a trabajar.
Exacto.
Con esos planos que ya han hablado, que se los pasaron en
digamos
en,
que en son un formato... son todas las dependencias de uso público. Hay un uso restringido, que ese no tiene que ver con la accesibilidad universal, porque se supone que solamente es para uso interno de los funcionarios del cabildo.
Pero que también los funcionarios también pueden tener problemas de movilidad.
Exactamente. O sea, quisimos llegar a un punto más allá también, que era eso. Una persona que puede ser un funcionario, o mismo el presidente o presidenta del cabildo en un futuro, puede también
puede ser una persona
con
problemas de movilidad.
Exactamente.
En ese caso también hay que implantar accesibilidad universal en las dependencias que use ese funcionario.
Exactamente. Entonces quisimos llegar a un punto más allá con el tema de que también un funcionario o una persona de alto cargo o lo que sea, con diversidad funcional, que vaya a trabajar a este edificio, a la Casa Palacio o a la oficina técnica, también tuviera la oportunidad de tener su espacio de trabajo igual, al igual que el resto de sus compañeros, exceptuando un pequeño punto que ya era muy complicado llegar, pero teníamos suficiente edificio para cualquier trabajador. Pero eso mismo, que cualquier persona que desee, quiera o se ha destinado a trabajar en cualquiera de los dos edificios, tenga la posibilidad íntegra y completa de poder hacerlo sin ninguna restricción ni dependencia, sino que sea pues una accesibilidad universal. Todos por igual, todos accesibles.
Y ese, también que se diga, ese trabajo que han estado haciendo durante todo el verano, bueno, durante este mes y medio, le han dado forma. Una forma tangible, me refiero, que no es, se ha quedado aquí en la radio como estamos hablando nosotros. Eso va a tener, eso se ha hecho un
exactamente,
un documento. Se está elaborando y maquetando un documento que
documento de más de tres cifras, ¿eh?
se supone que saldrá a final de este mes y que nosotros le trasladaremos al cabildo para, si lo consideran, puedan sacarlo a licitación, un proyecto que contemple todas las propuestas que le hacemos. Una cosa que estaba comentando antes respecto a los accesos al cabildo: hay dos accesos peatonales por la calle Virgen del Rosario para la Casa Palacio, y hay un acceso vehicular. Hay un acceso vehicular por la calle Primero de Mayo al garaje, que también es otro acceso a la Casa Palacio. Y después está el acceso al edificio de la oficina técnica por la calle San Roque. Entonces nosotros contemplamos que una persona fuera desde la plaza de aparcamiento PMR por la calle Virgen del Rosario hasta las dos entradas, a una entrada, digamos, la que es accesible, a la Casa Palacio, y la otra por la calle San Roque, también contemplamos incluso todo el trayecto desde la plaza de aparcamiento PMR hasta el acceso propiamente al edificio. Es decir, para que sea, digamos, un itinerario completo. Es decir, que una persona vaya y no diga: oye, el edificio es accesible pero la calle no. No, que sea desde la plaza.
Si se han tenido en cuenta todos los accesos del cabildo por cualquiera de los tres costados que tiene.
No hay ni una sola fuga.
No hay ni una sola fuga.
No hay nada.
Por supuesto, el cabildo hace tiempo que instaló un cartel en la entrada principal que tiene escalinata, que está en la calle Primero de Mayo, esquina Virgen del Rosario. Ya cortó, puso un cartel, como hemos dicho aquí en la emisora varias veces, siguiendo el ejemplo de las Cortes Generales de España, donde la escalinata, la famosa escalinata del Palacio de la Carrera San Jerónimo, que tiene una escalinata entre dos leones, pone un cartel que dice: la entrada por el lateral. Precisamente la escalinata, igual que en el Palacio de Congreso, la escalinata del Cabildo debe usarse para las fotos en grupo, uh-huh, que es para lo que se está usando para principalmente, porque realmente como acceso universal...
Sí, también, pero claro, como decía Diego, es un edificio histórico, tiene sus escaleras, claro, y hay que respetar algunas zonas.
La escalinata, para lo mejor que sirve, es para una buena foto, en grupo. Entonces, y respecto a la entrada que está adyacente a la escalinata, a 5 o 10 metros, hay que decir, como bien dijo Guillermo, Diego, no sé quién lo dijo, que desgraciadamente... Tiene una puerta con dos hojas que no cumple con la normativa de accesibilidad, pero la forma de cumplir con la normativa de accesibilidad es que las dos hojas estén abiertas. Y desgraciadamente el uso que se está haciendo actualmente es con una puerta cerrada y otra abierta, cosa que consideramos que es un error, porque lo que no puede ser es que una persona que vaya allí en silla de ruedas, por el espacio de una hoja, no cabe.
Este tipo de detalle está recogido en el estudio también.
Claro,
también.
Claro. Vale, ya, ya lo recogemos precisamente para hacérselo llegar al cabildo, a quien compete.
Y sí, lo haremos igual que lo haremos llegar al cabildo, que sepan que también Adivia, a través de sus plataformas, de sus redes sociales y demás, también lo haremos público para que la gente vea un poco también el resultado del trabajo que se ha hecho durante este verano.
Que sirva de ejemplo para el futuro.
Digamos que la puerta esa, que es una puerta de madera histórica, bueno, no sé, no pedimos que se quite, por supuesto, sino que en el periodo, en el horario que esté abierto al público, debe estar las dos hojas abiertas. La que está, y la segunda puerta, después del vestíbulo, que es de cristal, esa tampoco cumple con la normativa porque es una puerta muy incómoda de abrir. Nosotros proponemos en el estudio que sea una puerta automática de cristal, como la que tiene el ayuntamiento a la entrada, una puerta automática de cristal con célula fotoeléctrica que ante la presencia de una persona se abra sola. Esa es la mejor solución de accesibilidad universal. Y las dos puertas de madera, por supuesto, que estén abiertas durante todo el periodo. Entonces, así, una persona en silla de ruedas entra sola, con autonomía, al interior. Ahora no, ahora resulta que una persona en silla de ruedas no puede entrar, tiene que llamar al señor de seguridad que está por allí, por la entrada.
Está o no está.
Está o no está, y tiene que llamar o esperar a que venga alguien a atenderla para que le abran la puerta. Eso es lo que no puede ser ni debe ser.
Desde la accesibilidad, desde la autonomía personal y accesibilidad universal, digamos que ese tipo de...
Van de la mano.
De los detalles no son muy... ¿cómo se llama? No son muy apetecibles. Es decir, el hecho de que una persona cada vez que tiene que hacer algo necesite pedir permiso para que le condicione, claro, eso deja de ser accesible.
Uno de los principios básicos, como lo hemos dicho aquí tantas veces, de la accesibilidad universal es la autonomía personal.
Exacto.
Entonces, desgraciadamente, la actual entrada a la Casa Palacio no dispone de autonomía personal, y nosotros en el estudio lo hemos debatido, lo hemos estudiado, y creo que quedó bastante claro.
Sí, y por lo que también... entiendo, no es tan complicado tampoco. Es una cosa bastante
son soluciones sencillas.
Es tener sensibilidad para solucionar los detalles.
Bueno, esperemos que ese documento se termine de redactar, que, como dice Diego, tiene más de 3 cifras, es un documento bastante extenso.
Pero es accesible.
Exacto, ese es otro punto. El documento es muy accesible, ¿eh? Está todo bien señalizado, está todo bien situado para que el técnico o técnica que vaya a leerlo o vaya a interpretarlo, o cualquier persona que lo quiera interpretar en un futuro, lo vea de primeras, ¿no? Y no tenga que estar buscando a qué porcentaje esto. No, está en negrita y en grande, para que se vea bien, porque al fin y al cabo, al igual que Guillermo y Carlos, están acostumbrados a lidiar con la normativa. Sabemos todos que la normativa a veces es un poco espesa, y entonces que te lo den con más accesibilidad, al fin y al cabo, es un punto a favor para que las cosas se puedan hacer mejor. Y bueno, que hay varias soluciones también para los otros puntos débiles, pero hay que leerse el documento, no hagamos spoiler, que vayan a la página, lo lean y... Bueno,
un y tema que hicimos hincapié también, hay que decir, es en el diseño universal, un tema que se toca poco por parte de los técnicos en general y en la administración concretamente. El diseño universal es un tema obligatorio ahora por la normativa, y sin embargo no hay sensibilidad todavía para eso. Lo hemos comentado aquí muchísimas veces y no nos cansamos de repetirlo. Es decir, porque es que si no hay diseño universal, la accesibilidad suele ser discriminatoria y excluyente. Lo que no puede ser todavía, como hemos comentado tantas veces aquí, el ejemplo de la acceso universal al hospital. Es decir, no puede ser que tú hagas un escalón innecesariamente, pudiendo ser una rampa, que hagas un escalón y una rampa por una esquinita. Eso ya está prohibido.
Otra cosa que también, por cierto, me ha llegado esta semana la queja por parte de algunos habitantes de Puerto Rosario. Seguimos reiterando una semana tras otra semana el problema con las plataformas únicas. Las plataformas únicas que se están haciendo con mucha frecuencia ya en Puerto del Rosario, gracias a Dios, están teniendo un problema con tanto las personas que viven en esas calles, porque hay muchísimos conductores que, como la acera te permite como la carretera está en la misma línea que la acera, pues hay muchos conductores que están aparcando sus coches pegados a las casas porque te permite llegar con tu coche prácticamente a la puerta, y hay muchas personas que con problemas de movilidad o sin problemas de movilidad, pero simplemente se ven que delante de la puerta de su casa se encuentran un coche que ha sido aparcado ahí. O sea, no se respeta ni la acera, el tamaño de la acera, pero es que en muchos casos, que siempre vuelvo a reiterar que es una semana sí y otra no, por favor, respeten las líneas de
la franja de encaminamiento.
Claro. Esas líneas rojas que
se ponen, digamos, de esquina a esquina.
Exacto,
que siguen sin
respetar. Y hay coches aparcados día sí, día también encima de estas líneas.
Hay que decir cosas que son elementales, que es que la normativa dice que solo se puede aparcar en las calles de plataforma única, solo se puede aparcar en las zonas que están señalizadas.
Carlos, que lo sabemos, pero el problema, volvemos a la sensibilidad humana, ya no hablamos de la norma, que todo el mundo sabe la norma, o no la saben, o pero es la sensibilidad.
No se puede invadir con un coche en una acera, eso está claro.
Mira, la primera barrera que hay y que condiciona el resto de barreras es la actitud de las personas.
Una cosita, en este instante tenemos una llamada que, como no, tenemos que atenderla porque es el amigo Juan Carlos. Y después de tanto tiempo está trabajando el hombre y ahora parece que le dieron un huequillo para intervenir y quiere saludarnos y intervenir en algo de lo que estamos hablando. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días a todos.
¿Cómo está el hombre?
Buenos días.
A ti y al otro señor que no sé cómo sea.
Carlos. A Carlos.
Mira, yo solo una cosita. Ya hablé con Carlos, ahí el compañero que está ahí. Se lo comenté sobre la gasolinera que está por debajo del centro comercial, la rotonda. Bueno, pues ahora ya que no hacen caso, pues habrá que decirlo públicamente, y lo voy a decir públicamente. Yo suelo ir a esa gasolinera todos los sábados a echar combustible y a lavar el vehículo, y a una de las chicas le digo, mira, no quiero hacer reclamaciones. ¿Le puedes decir a tu jefe o comunicarle a tu jefe por qué no pone una rampa de entrada? Porque para entrar dentro de lo que es la tienda y a pagar, tiene un escalón de 26 centímetros medidos por mí. Vale, al otro fin de semana tocó con la coincidencia con la misma chica y digo, ¿qué? ¿Tu jefe te contestó? La contesta, ella dice que del jefe, que él no va a hacer una rampa para un discapacitado o un minusválido que viene una vez al año. Yo creo que eso es discriminación al que va una vez al año o al que no va nunca, sino que llega allí, claro, como no puede entrar, pues no llega nunca. Tiene que mandar a alguien a pagar o a llevar la tarjeta de crédito para curarse el combustible o lo que quiera que vaya a hacer.
Tienes razón.
Están hablando, son detalles que hay que denunciarlo, pero no ya a través de escritos ni nada, sino aquí, para que el ciudadano se dé cuenta de estos empresarios que... Yo soy yo y yo soy yo. Entonces no piensan en los demás. A lo mejor un día voy a ir con la silla de ruedas, como no puedo entrar, me voy a montar en el coche y que llamen a la policía, como no voy a querer pagar, y no es que me esté negando a pagar. No puedo entrar, porque por la ventanilla de fuera, una, no llego, y otra, por dentro, por fuera no te cobran. Tienes que entrar por dentro obligado a pagar. Pero eso son normativas de ellos internas y ahí no me meto yo. Yo me meto en el bordillo de la acera, que tanto yo o otras personas no puedan entrar y tengamos que ser atendidos en la calle. Eso es algo que...
Eso es lo que estamos hablando, Juan Carlos.
Ya me canso de todas esas cosas, ¿me entiendes?
De todas formas, te quiero informar de una cosa. Tú lo haces si quieres o no, eres libre de hacerlo, pero te puedo decir que la gasolinera que está en el muelle chico, aparte de ser 100% accesible, y si hay algo que no sea accesible... Lo dices también en otro programa que se te hará caso. Y tiene un servicio que para personas que lo soliciten, sin bajarse de su vehículo, el chico que está en el patio les cobra desde el coche sin que tengas que bajarte. Vale, bueno, entonces que lo sepas, para ti y para otras personas que están como tú.
Lanzarote, un viaje que tuve que hacer a Lanzarote a visitar la familia en una gasolinera, digo, mira, ¿me puedes atender? Porque soy discapacitado. Dice, no, es que aquí ese servicio no hay.
Por eso, yo te digo, yo desconozco las demás. Te puedo decir que en Puerto Rosario tenemos la suerte de que existe esa pequeña gasolinera en el muelle, que aparte de ser accesible, se le da el servicio en pista a cualquier persona que lo solicite. ¿Vale?
Perfecto.
Pues que lo sepa. De todas formas, no quiero hacer publicidad, pero es que es verdad. Estamos hablando de accesibilidad y hay que decirlo. Entonces,
hay que decir
pero
que...
Esto, la respuesta de ese señor, supuestamente la empleada... No, yo no voy a hacer una obra de esa para un discapacitado, un minusválido que venga una vez al año.
Bueno, pues que vayan a la BP que los atienden perfectamente allí.
Pues no creo que sea respuesta.
Pero...
Bueno, muchas gracias y saludos y sigo con la labor.
Sabes que siempre es un placer oírte, Juan Carlos. Y aquí está tu casa para cuando tú quieras.
Por tu denuncia. Hay que decir que las administraciones son las que tienen la responsabilidad de exigir, porque digamos un empresario, si no le exige un cumplimiento de una normativa, pues no la hace, pues si le cuesta dinero, más dinero no la hace. Entonces hay que concienciar a las administraciones para que exijan en los distintos establecimientos, ya sean gasolineras o sea cualquier otro establecimiento, exigir el cumplimiento de la normativa de accesibilidad como es la ordenanza municipal de accesibilidad. Entonces, si el ayuntamiento le exige el cumplimiento de la ordenanza, pues ten por seguro que seguramente va a tener que ponerla. El empresario tiene que estar muy concienciado para hacer un gasto que considera innecesario por los motivos que dijo Juan Carlos. Es decir, entonces es la administración quien tiene realmente, y por eso es tan importante los planes de accesibilidad municipal, como es el caso de Puerto del Rosario, que por cierto, dicho sea de paso, estamos diciendo, la concejala nos ha dicho que en este mes posiblemente salga la publicación del plan de accesibilidad municipal, y lo estamos esperando como agua de mayo, a ver si realmente es verdad que sale este mes a información pública en la página web.
Estaremos pendientes y ya informaremos también sobre eso. De todas formas, ya lo dije antes, para otro tipo de cosas también ya nos vamos a poner en contacto con la concejala del área, con Lili Concepción, y ya nos enteraremos de
precisamente en el plan de accesibilidad municipal de Puerto Rosario, uno de los puntos que está tocado en el plan de accesibilidad que tenían que hacerlo es el acceso a los establecimientos de uso público, como es este caso. Okay. Entonces, cuando en el plan se supone que está recogido y se llevará a cabo en un periodo de a lo mejor de 4 o 5 años, pero ya tendrá, digamos, una herramienta para exigirlo a los empresarios.
Bueno, ya
está. Lo que está claro es que hay que promover el derecho de la vida independiente de las personas con discapacidad, y todo, tanto poner gasolina como ir a los supermercados, lo que sea, tiene que ser accesible. Eso es la importancia de tener
autonomía personal.
Un diseño universal, porque les va a garantizar hacer las cosas y acceder a los recursos de manera autónoma.
Precisamente por eso hemos hablado aquí tantas veces y no nos cansamos de seguir hablando de el acceso universal a los establecimientos de uso público. Porque si tú haces las calles muy accesibles y no puedes acceder a ningún establecimiento, como el caso que puso Juan Carlos ahora como ejemplo, pues no sirve de mucho, entonces la accesibilidad se queda coja.
Claro. Bueno, seguiremos, pero lamentablemente el tiempo es el que es. No sé si Juan Carlos sigue por ahí todavía. Juan Carlos.
Sí, todavía.
Nada, simplemente despedirte. Gracias como siempre por estar con nosotros, y cuando quieras y cuando lo estimes oportuno, sabes que tienes las líneas abiertas con nosotros, y si quieres estar aquí sabes que puedes. Vale, muchas gracias como siempre por tu colaboración.
Muchísimas gracias, compañero, porque... yo me siento tan feliz de pertenecer a Vivian, pero gracias. Tan feliz. A Vivian me ha ayudado tanto que, gracias a Dios, pues uno va encaminando a través de su discapacidad, va encaminando el rumbo de vida que llevaba en otro tiempo. Y bueno, yo las quejas que hago es porque yo lo vivo, pero no me gustaría que nadie más lo viviera. Eso es por eso que yo hago las quejas. Muchas gracias.
Pues las puertas de Adivia están por la tarde abiertas ahora también, así que te veremos por ahí.
Bueno, ya están trabajando mucho.
Pues nada, gracias Juan Carlos, tenemos que ir cerrando ya. Buenas tardes, gracias Carlos. Bueno, pues nada, ya vamos llegando al final. Simplemente resumir que el documento este que los chicos han redactado, están redactando, se le hará llegar al Cabildo y lo haremos público. Gracias por estar con nosotros en el verano. Gracias por estar con nosotros aquí, Diego, Guillermo.
Gracias, gracias. Hasta bien a ustedes.
Álvaro, muchísimas gracias a ustedes. Álvaro, que hoy no está, pero que no lo queremos olvidar, al igual que Daniel, que también, bueno, estaba en otra área más, colaborando con la parte de la trabajadora social con el tema de los proyectos, pero bueno, Daniel también.
Daniel también se empapó de accesibilidad.
También se empapó de accesibilidad, por eso digo, creo que nuestro pequeño granito este año lo hemos conseguido. Amenazamos con repetir en años sucesivos, si el Cabildo sigue sacando este tipo de prácticas, estaremos gustosamente, gustosamente atenderemos a los chicos que quieran venir con nosotros. Cuanto más, mejor, ¿no, Carlos? Nos da igual que sean 2, 3, 10, caben todos allí.
A ver si se hacen informes de todos los edificios,
claro, cuanto
administrativos.
Más. Bueno, como tiempo, gracias chicos por estar con nosotros. Carlos, como cada semana, muchas gracias también, gracias por estar aquí. Isabel, bienvenida. Gracias por estar aquí. Cristina, gracias. Y bueno, cerramos una semanita más la ventanita de Un Mundo Sin Barreras. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros cada semana en esta franja horaria en Radio Sintonía. Y hoy les dejamos con una canción de Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, y así lo deseamos. Hasta la semana que viene, gracias.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes, derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.